Blog de notas.
Bien, ya en la recta final de esta comunidad del AR de viernes, entramos también en la columna final de Derechos Humanos del Taller de Comunicación Oral y Escrita, coordinado por la profesora Mariana Chugar. Como les recordamos, por si no estuvieron atentos a los viernes anteriores, estamos repasando de qué se trató el proyecto Sujetas Sujetadas, el trabajo sobre la instalación del memorial para las expresas políticas. Y hoy estamos con los estudiantes Alejandra Linares y Diego Gómez. Bienvenidos a ambos.
Muy buenas, buenas.
Hola, ¿cómo andan? Buenas.
Y nos acompaña también la docente Mercedes Altuna. Mercedes, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos una vez más.
Bien, ¿de qué nos van a hablar hoy en esta columna?
Bueno, un poquito vamos a contar en cómo está más o menos el tema del memorial. Bueno, como veníamos diciendo en estas tres columnas anteriores, que esta sería la última, venimos conversando acerca de los relatos sobre la creación y una futura proyección de un memorial para mujeres. Cabe agregar que esto aún todavía no ha sido construido, pero se tiene pensado ya el lugar donde va a ser, que va a ser enfrente al Palacio Legislativo, en la rotonda específicamente, a unas cuadras de la cárcel de Miguelete, y ahí ya cuenta con una placa que dice: las mujeres construimos historias defendiendo la vida. Y bueno, justamente en ese lugar, el año pasado, el 28 de noviembre, se realizó una actividad y se pudo conversar con algunas de las protagonistas. Y bueno, en ese programa en especial vamos a ahondar en la pregunta de qué nos gustaría que piensen y sientan las personas que visiten el memorial dentro de 30 años.
Bien, esto también se enmarca en lo que hemos visto, bueno, en las columnas anteriores, que ustedes como estudiantes, fueron al memorial y estuvieron como recolectando sensaciones, recolectando testimonios, ¿no? Esto se inserta en un proyecto como de más largo aliento. ¿De qué se trata este proyecto?
Bueno, te cuento. Sujetas es un proyecto donde las protagonistas son las políticas. Sujetas porque salen a la calle, ejercen la palabra y construyen memoria. Sujetadas porque son visto invisibilizadas de un relato realizado principalmente y contado siempre por varones, en realidad. Sujetas es un proyecto de la Universidad de la República, financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Relacionamiento con el Medio, en el que participan las Facultades de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades, Ciencias de Educación, Facultad de Información y Comunicación, no sé, la nuestra. Y este proyecto es coordinado por Mariana Chugar, como mencionabas antes, y por Ana Laura Di Giorgi.
Uh-huh. Mercedes, vos querías también hacer una introducción como docente, como han hecho Ana Laura, justamente que la mencionaba Diego, y vos en estas columnas.
Sí, bueno, muchas gracias, Camilo. La verdad que para nosotros ha sido un gusto poder compartir acá en Uniradio esta parte del proyecto Sujetas Sujetadas, que es esta construcción del memorial. El proyecto ha tenido más aristas, pueden después ahora, antes de terminar la columna, les vamos a pasar el blog y también en el canal de YouTube de Sujetas Sujetadas pueden ver videos con entrevistas con las expresas también contando sus experiencias. Pero en estas columnas lo que queríamos traer era esta experiencia de la construcción del memorial. Hoy Ana Laura no pudo estar presente, le mandamos un beso enorme, está bien, no se preocupen, pero bueno, estuvo con nosotros trabajando antes en la producción, pero bueno, no podía estar en la grabación, pero estuvimos conversando un poco de qué queríamos traer en esta última oportunidad, y bueno, era de esta idea. ¿Se acuerdan que en la columna pasada hablamos, bueno, qué es un sitio, qué es una marca, qué es un memorial, qué es un museo, ¿no? Todas estas distintas formas de rememorar el pasado. Entonces, bueno, esta pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos de para qué recordar, que parece un poco obvia, en Uruguay sigue esta consigna, ¿no? Bueno, recordamos para no repetir. Entonces, creemos que los hechos que son traumáticos, vergonzantes, no pueden quedar en el ocultamiento, sino que tienen que ser conocidos para que no vuelvan a suceder. También recordamos para que esta memoria, ¿no?, de este hecho que los otros no vivieron pueda estar presente. Ahora veíamos, por ejemplo, en TV Ciudad, no sé si lo vieron, hay un pequeño documental que se llama Tercera Generación, creo que es, si mal no recuerdo el nombre, donde hablan los nietos de las personas que estuvieron desaparecidas, ¿no? Sobre su propia historia, que incluye hechos históricos que no vivieron, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede reconstruir memoria incluso sobre cuestiones que no ha vivido? Y bueno, en la memoria intergeneracional hay uno de estos asuntos centrales que es, bueno, ¿cómo transmitimos el pasado a los que no estaban? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no tengamos a los y las protagonistas entre nosotros? Una iniciativa como un memorial también busca honrar la memoria de esas personas que más sufrieron, ¿no?, en esas circunstancias, y recordar a quienes no sobrevivieron, recordar a las personas que resistieron. Y bueno, y en estas entrevistas que van a compartir Diego y Alejandra van a ver, ¿no?, cómo las distintas mujeres entrevistadas resaltan distintos funciones, ¿no?, que para ellas tiene el memorial, y distintos públicos también, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de cada una sobre esto? Entonces, bueno, esto también es algo que se discute cuando discutimos los dispositivos de la memoria, ¿no? ¿Para quién son los memoriales? ¿Son para los que protagonizaron esos hechos principalmente? En este caso, estas expresas políticas, ¿cómo definimos a ese sujeto expresa política, ¿no? ¿Son para otras personas? Es decir, hay que tomar una decisión sobre cuál va a ser el público que lo va a visitar y cuál es el mensaje que queremos transmitir sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para atraer la atención de ese público, ¿no? Para, bueno, una persona está en este caso caminando por la ciudad, bueno, ¿qué es lo que capta su atención de este memorial y qué es lo que queremos provocar en las personas que ven este memorial? Entonces, bueno, hay varios objetivos que puede tener un memorial: denunciar, ¿no?, el horror vivido, contar una historia y también reconocer a las personas que transitaron por esa situación. Los memoriales son visitados por tanto por las víctimas directas o por los familiares, y ahí se encuentran con algo que les permite recordarlos y nombrarlos, ¿no? Hay algo como del orden de ponerle un espacio, ¿no?, de ritualizar también los recuerdos, de poder tener un lugar a donde ir a recordar. Esto pasa, por ejemplo, con los desaparecidos en el cerro, ¿no? Es un memorial que no está en el centro de la ciudad, pero es una zona que también se quiere recordar como símbolo de esta lucha, ¿no? El cerro de Montevideo. Entonces, bueno, ahí no solo recordamos a las personas, sino que también está en un enclave territorial que fue importante durante esa época para las personas que lucharon contra la dictadura. También, bueno, en esto de cómo captamos la atención, qué mensajes queremos transmitir, qué emociones movemos, hay muchos aspectos artísticos que intervienen en los memoriales. Bueno, comentábamos, ¿no?, con Ana Laura, hace poco fue presentado el proyecto del memorial del sitio 300 Carlos, se llama Infierno Grande, ¿no? Entonces, con ese título ustedes pueden ver cuál es ¿no?, una de las preocupaciones de los que lo diseñaron, ¿no? Bueno, ahí se quería transmitir el horror de aquel lugar. Entonces quieren que las personas que lo visiten no queden indiferentes ante lo que allí pasó. Hay una obra, por ejemplo, paradigmática en ese sentido en Buenos Aires, que es una, la pueden buscar en internet, que recuerda a Pablo Míguez, que es un adolescente desaparecido de 14 años, y es una escultura de un joven sobre el Río de la Plata. Es muy impresionante, y es muy difícil de evadir si uno está en la zona o si está un avión despegando y en Aeroparque, que es un aeropuerto que está cerca de allí, y lo ve. Entonces, bueno, un poco con este preámbulo vamos a dejar paso a las entrevistas y les pido a los estudiantes que nos cuenten un poquito, a los estudiantes, a Diego y a Alejandra, que bueno, que estamos muy contentos de tenerlos aquí, qué es lo que vamos a escuchar, ¿no?, en estos audios. Cuéntenos un poco sus impresiones. ¿Qué les pasó también cuando rememoraron estas entrevistas?
Bueno, primero lo que vamos a escuchar, bueno, en realidad lo que vamos a escuchar ahora a continuación, junto con Ale vamos a ir presentando, son los audios de las expresas políticas. Tenemos que tener en cuenta que ellas son una parte de quienes intervienen en el diseño del memorial, o sea, son las que tienen la opinión fundamental, digamos. Intervienen en el diseño del memorial, junto además con arquitectos, escultores, toda la parte artística, que era una gran propuesta, digamos. La etapa que aún no llegamos, pero bueno, en este momento se está pensando por ese lado, digamos, con las opiniones de ellas.
Bien, bueno, algunas decisiones ya están tomadas, pero un aspecto a destacar que este memorial, por ejemplo, no es como los otros que no se hace en un centro de reclusión específico, sino que va a ser frente al Palacio Legislativo, a diferencia de otros memoriales que quizás se construyen en un lugar donde fue un centro o algo así. Y bueno, hasta el momento la única decisión que se conoce es la del terreno. Y ahora vamos a escuchar un poquito de cómo se imaginan o cómo quieren las empresas políticas en términos artísticos y afectivos, cómo quieren que ese memorial sea.
Y con la que vamos a empezar entonces es con Chela, Chela Fontora, que nos va a contar sus primeras impresiones sobre el memorial.
Bueno, yo creo que el memorial, de nosotros las que hoy estamos vivas, porque muchas compañeras murieron, otras enloquecieron, tiene que servir como historia donde los jóvenes sepan lo que pasó en este país y que lo que pasó no puede repetirse, no puede volver a pasar. Por eso nosotros, desde las mujeres, también queremos aportar a que los jóvenes entiendan qué es lo que pasó en este país, que tanto se habla de democracia. Bueno, ahí se rompió la democracia, ahí hubo terrorismo de Estado, ahí hubo Plan Cóndor, y cada cuartel fue una cárcel. Y más allá de las cárceles que existió una solo de mujeres, donde tuvimos 153 mujeres que en Paso de los Toros, donde estaba la cárcel, y en la historia reciente no apareció. Tuvimos que ir las protagonistas de esa cárcel y de esa historia a plantear que nosotros también existíamos y que esa cárcel estaba en Paso de los Toros.
Bueno, ahí teníamos la voz de Chela Fontora, que nos recordaba su vivencia en la cárcel de Paso de los Toros y además recordaba a las compañeras que ya no están, ¿no? Bueno, ahora pasamos a un audio de Brenda.
Porque es muy importante transmitir la memoria, muy importante, para las generaciones venideras. Yo quisiera que fuera un lugar donde vinieran los niños escolares, los de secundaria, y que pudiéramos contar lo que fue la dictadura y lo que se vivió en las cárceles, lo que las mujeres vivieron en las cárceles uruguayas. Eso es muy importante para tener una idea de lo que pasó, para poder saber a quién homenajear, a quién no. Me parece muy importante que podamos poner los nombres, no sé si de todas, pero por lo menos de la mayor parte de las mujeres que estuvieron presas. Que quede inscrito en alguna parte que eso existió, para poder desarrollar eso, que no quede en el olvido, digamos. Muy importante a nivel histórico, a nivel de las nuevas generaciones.
Bueno, ahí teníamos la voz de Brenda, que nos compartía de la importancia de la transmisión de la memoria. Y a continuación vamos a mostrar otro fragmentito de Brenda también, para que nos cuente
Luminoso,
cómo quiere su memorial.
un lugar donde haya mucha luz, capaz que agua también por algún lado, corriendo. Que esté iluminado en las noches, que sea un lugar frente al palacio iluminado, no muy alto porque creo que lo que acá predomina es el palacio y tiene que seguir haciendo así. Con un lugar para donde se pueda estar con los niños y los adolescentes y la gente que venga de visita, que al Palacio Legislativo viene mucha. Un lugar que podamos venir, que tenga lugares para sentarse, alrededor con una plaza, con bancos, que la gente venga, que la gente pueda apropiarse del lugar.
Bien, ahí escuchábamos entonces a Brenda. Algo que me doy cuenta yo es la diferencia de formas que tiene Chela y Brenda de hablarlo, ¿no? Como que Chela tiene una llegada como valentía, digamos, con una visión al futuro, también recordando, y la forma que tiene Brenda es diferente, como más tranquila, y me llama mucho la atención que hable sobre la luz, la importancia de la luz en ese espacio. Pero ambas, tipo, enfocándose a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, nos vamos entonces ahora con un audio de Cristina Ramírez.
Bien, ahora ya la vamos a estar pudiendo escuchar en esta selección de distintos audios de entrevistas que, como comentábamos, han realizado todo el grupo de estudiantes. Mientras vemos la posibilidad de conseguir ese audio, capaz que, si les parece, podamos avanzar en las otras, en los otros testimonios que también teníamos para mostrar hoy.
Sí, tenemos. Bien, entonces, también, sí, como quieras.
Adelante. Bueno, compartimos el audio de Antonia, entonces.
Bueno.
Bueno, está muy bien eso, está muy bien pensarlo para el futuro. Yo tengo un hijo de 45 años y una hija de 32, tengo dos nietos, y eso también me compromete también, debo decirlo, me compromete, así como me comprometió en su momento que por la persecución y por la situación de la dictadura tuve que reordenar toda la familia, no compartir un buen periodo de la niñez de mi hijo. Con esto también le hago un reconocimiento a ellos, a mis padres, a mis suegros, a Pedro, que estaba preso desde el 77. Y fue una gran responsabilidad como mujer también, tomar todas esas decisiones, que si bien no fueron decisiones que uno las tome voluntariamente porque estaba en una situación de persecución, etcétera, igual es una decisión, y esa decisión, de alguna manera, en esto sí quisiera ser clara, no tiene que estar vinculada con ninguna fortaleza que no tenga la mujer cotidiana de hoy, la que está afrontando la vida, la que está afrontando su familia, la que está afrontando a veces su familia solo, sola, sus hijos, sus hijos también en un marco de soledad, en un país que siempre los países tienen sus dificultades, y las nuevas generaciones son muchas veces las que sufren más esta situación. Entonces, incorporar a todas las mujeres, en realidad, incorporarlas, apreciarlas, estar en ellas con este tema de lo que han sido los 8 de marzo, que nos han educado, que nos han formado, que yo lo he vivido con mi hija, que como persona más joven me provee, digamos, de alguna manera, de una cantidad de ideas nuevas en las cuales uno se tiene que insertar. Entonces, no sé, ojalá realmente, no importa la figura, el espacio, cómo quede el espacio, eso va a ser una decisión de un llamado a concurso, de gente joven que lo esté pensando, pero sin duda va a ser un lugar que nos concite, que sepamos que tenemos allí una forma de representar a toda la sociedad, porque toda la sociedad de aquella época vivió la dictadura, y la vivió cruelmente.
Bueno, estábamos escuchando a Antonia y ahora sí vamos con el audio de Cristina Ramírez.
Mira, a mí me gustaría, no sé, como algo que una mujer rompiendo cadenas, dando libertad, o una ronda de mujeres una ronda de mujeres de la mano gritando. Es decir, la voz grande de las mujeres, las manos.
Bien, ahí compartíamos la voz de Cristina Ramírez. Ahora vamos con el último audio de Liliana Pertuy.
Es muy lindo este audio de Liliana, ahora lo vamos a escuchar porque es muy emotivo, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros con Alejandra y con Diego decidimos ponerlo al final porque van a escuchar ahora, ¿no? Cómo dialoga muy bien con sus compañeras y, trae como la emocionalidad.
Bueno, yo lo veo lleno de niñas y de niñas y me emociona. De verdad, viniendo acá y que sus familias y sus maestros y maestras les cuenten de eso, de esa lucha y por qué ese memorial. Lo veo lleno de niños y de niñas, y sobre todo de niñas.
Y bueno, ahora vamos a dar paso a Diego, que nos cuente con la canción de cierre para que nos cuente.
La verdad que sí, re emocionante ese último audio y importante también, ¿no? Que sobre todo niñas y niños que estén en ese lugar es importante. Sí, nos vamos a ir con una canción que es de Eli Ermic, que se llama Brujas. que yo creo que va muchísimo con lo que nosotros estamos hablando, un tema feminista bastante fuerte, bastante de lucha, y que yo creo que va con la consigna de seguir luchando y seguir resistiendo, digamos, en algunos lugares, en algunos momentos, y memoria, sobre todo memoria. Así que bueno, vamos con ese tema que es el EMIC, y muchas gracias entonces a ustedes por el espacio.
Sí, muchísimas gracias. Esta fue nuestra última columna y los invitamos a visitar nuestro blog sujetasujetadas.fic.edu.uy. Y bueno, muchas gracias a todos.
También estamos en gracias. Las redes sociales, en Facebook y en Instagram.
Sí, muy bien, es verdad, Diego. Qué bueno. Y en YouTube.
En YouTube también.
También dejamos entonces la invitación para que también entren al blog, lo recordamos, sujetasujetadas.fic.edu.uy, va a quedar en las redes de Uniradio, va a quedar colgado en la página web. Alejandra, Diego, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio, y Mercedes también por haber estado presente en este miniciclo de Sujetas Sujetadas que tuvimos todos los viernes.
Por favor, saludos.
Gracias. Nos vamos escuchando Brujas por Elia Almic.
Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada. Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa, vi cosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.